Desde el 18 de febrero de 1916, fecha de constitución de la Cámara de Comercio de Barranquilla, esta entidad ha mantenido una activa y decidida participación en el desarrollo económico y social de nuestra ciudad, liderado e impulsando proyectos e iniciativas fundamentales para los principales avances que ha tenido en el territorio, que es su razón de ser. La Cámara de Comercio de Barranquilla está cumpliendo 108 años de historia. Saludamos a esta hora a don Manuel Fernández, quien es el presidente ejecutivo de esta institución. A ver, doctor Manuel, ¿cómo se pueden resumir 108 años de historia de la Cámara de Comercio? Buenos días.
Muy buenos días, Jorge, para ti y para toda la audiencia. Efectivamente, Jorge, son 108 años y yo creo que aquí el protagonista de esta historia son los empresarios, las empresarias de Barranquilla, del Atlántico, una de las cámaras de comercio más antiguas del país. Y de hecho, de la Cámara de Comercio de Barranquilla nace la idea de la creación de la Confederación de Cámaras de Comercio por parte de Gastón Avid. Y lo celebramos a través de brindarle más servicios a nuestros empresarios. Primero que todo, esa es mi obsesión, la obsesión de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, conformada por empresarios que entregan su tiempo de forma gratuita para aportar al desarrollo empresarial de la ciudad. Y la obsesión es cómo seguimos creciendo en servicios a nuestros empresarios. Porque entre el 2022 y el 2023 multiplicamos por 5 los servicios que entregamos a los empresarios. Y entre otras cosas atendimos más de 9.000 microempresas y unidades productivas de la economía popular. Y por supuesto, siempre las discusiones en nuestra junta directiva, nuestros miembros nos preguntan cómo podemos entregar más, cómo podemos llegar a más empresas, qué podemos hacer para que esos microempresarios tengan lo que necesitan para crecer, ese mediano empresario tenga lo que necesita para exportar, para aumentar su productividad, o ese gran empresario, cómo le ayudamos a resolver los cuellos de botella que le permita seguir creciendo y seguir generando empleo formal, prosperidad y reducción de la pobreza. Y celebramos sí. Esto también, Jorge, a través de los muchos hitos, 47 hitos que la Cámara de Comercio apoyó en toda su historia. La Cámara ha tenido que ver con el puente de Pumarejo, con el aeropuerto, con el Centro de Eventos y Convenciones Puerta de Oro, entre muchos otros proyectos de ciudad en donde la Cámara ha aportado a través de estudios, a través de ideas o inclusive en el caso del Centro de Eventos y Convenciones con recursos directos para impulsar el proyecto que después se hizo realidad de la mano del alcalde Alex Char y en ese momento del gobierno nacional. Pero seguiremos celebrando cada año, Jorge, en la medida en que sigamos entregándole a los empresarios más ayudas, más apoyos y que los empresarios cada vez más sientan que la Cámara es su aliado para crecer.
Doctor Manuel, usted hablaba del cuello de botella que tienen algunos empresarios para crecer. Ese cuello de botella hoy es el alto costo de la energía. Ustedes de la Cámara de Comercio, ¿cómo ven los esfuerzos que se están haciendo a través del gobierno? Ayer hubo una reunión, se lanzaron 3 iniciativas. Esas iniciativas definitivamente no van a resolver el problema en el corto plazo. Son asuntos a mediano o largo plazo. ¿Ustedes, los gremios, qué piensan de lo que está ocurriendo?
Sí, Jorge. Hemos tenido unas sesiones bastante intensas, no ayer o el último mes, sino desde el año pasado. Y con Efraín Cepeda, en el Comité Intergremial, con otros gremios, hemos venido realizando sesiones de trabajo en donde nos hemos sentado con los congresistas de la bancada del Atlántico, con otros comités o consejos gremiales de Bolívar y Magdalena. Contratamos un estudio a través de Fundesarrollo, con aportes de empresas privadas, de Intergremial y de la Cámara de Comercio, un estudio que hizo Fundesarrollo con Frontier Economics, que es un experto en materia de energía. Y ese estudio precisamente concluyó cosas como la que ya hemos conversado en el pasado, y es que la pobreza monetaria del país se concentra en la región Caribe. Las comunidades que son subnormales están en más de un 90% en la región Caribe. y hoy en día tenemos que el consumo vital, el consumo mínimo vital, es igual para todo el país. Entonces, nosotros hemos hecho propuestas de diferentes índoles. De hecho, nos hemos sentado con gremios del sector energético de todo el país a nivel nacional a discutir unas propuestas, a tratar de llegar a un consenso sobre unas propuestas técnicas que tengan un impacto en el corto plazo y en el mediano plazo. Yo creo que es muy importante que como Región Caribe sigamos trabajando esa iniciativa de un consenso público-privado en torno a una propuesta para el gobierno nacional. Hemos puesto cosas sobre la mesa, coincidimos muchísimo con la propuesta que hizo el gobernador Verano, porque de hecho se han dado reuniones para precisamente llegar a esa sinergia. Y yo te resaltaría un par de cosas. La primera es que el consumo mínimo vital de la Región Caribe no puede ser el mismo de una región que está a más de 1,000 metros de altura sobre el nivel del mar. Claramente lo estamos viviendo, estas horas de calor lo que hacen es que los residuos de energía de la Región Caribe se aumenten porque la gente necesita más abanico, más aire acondicionado, los electrodomésticos consumen más energía, de tal manera que es un tema obvio que al tener la Región Caribe más pobreza y más condiciones climáticas complejas, pues se requiere un tratamiento especial y aquí debe haber una solidaridad no de las principales ciudades en la Región Caribe solamente, sino de todo el país. Y hay otros elementos, Jorge, que podrían impulsarse como ese del mínimo vital que no requieren una reforma a la ley de servicios públicos, que pudiesen tomarse rápidamente. El tema del consumo vital es uno, el tema de mejorar la focalización de los subsidios es otro, manteniendo el nivel de subsidios actual, que está alrededor de unos 2.5 billones de pesos para el país. Si se focalizan mejor esos subsidios, podrían destinarse más recursos a esa población precisamente más pobre y en unas condiciones climáticas más complejas. Pero ahí hemos venido trabajando y seguiremos trabajando en otras ideas que por supuesto hicieron parte de ese documento que ha venido trabajando y que ha venido liderando el Comité Intergremial. Y seguiremos aportando en estos Jorge, tanto de lo macro como en este caso como de lo micro. Porque también tenemos un programa Jorge, con All Invest, en donde ayudamos a los empresarios a mejorar y a reducir el costo de la energía en su recibo de la luz. Ese programa está vigente para las personas que estén interesadas. Vamos a poner en la página web el código QR y toda la información, pero cualquier empresario que esté interesado puede acceder a ese programa y ahí le enseñamos, lo acompañamos a ver cómo reducir la facturación del servicio de energía eléctrica. Y así seguiremos, Jorge, tratando desde lo micro y lo macro, apoyando para solucionar cuellos de botella a los empresarios como estos que tú bien mencionas de la tarifa de energía.
Muy bien. Doctor Manuel, nuestro compañero Angelillo Benítez, que es el hombre de las efemérides aquí en Emisor Atlántico, me manda un dato bien importante. Póngale cuidado, por favor. Un aporte sobre la Cámara de Comercio. Su primer presidente fue el doctor Nicanor Insignares y su primer secretario fue el doctor José Ramón Vergara. Dos de sus primeras actuaciones fueron la impugnación del contrato de bienes ocultos que impuso el gobierno nacional y la reducción de los aranceles del tabaco para los empresarios locales. Historias de la Cámara de Comercio que hoy está cumpliendo 108 años.